usted que sintonizan el internet, reciba un fuerte abrazo de su familia New Hope. Y a los que estamos aquí, ¿por qué no se da una media vuelta a su derecha y a su izquierda? Denle un buen saludo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, hermanos, como usted sabe, pues mientras que la iglesia crezca, pues también talentos crecen y se identifican. Talento. Y esta mañana quiero invitar a mi querido hermanito en la fe, a querido hermano José Luis Rodríguez. Él nos va a traer la palabra esta mañana. ¡Wow! ¿Tienes audiencia? ¡Uy! Extienda su mano hacia aquí enfrente, hacia él. Vamos a orar por él. Esta es su primera vez predicando aquí en la iglesia. Entonces creemos que Dios está haciendo cosas fenomenales aquí. Padre, gracias por este día. Gracias por tu amor, tu fidelidad y tu gracia hacia nosotros. De igual manera, Señor, gracias por poner en varios de nosotros talentos de compartir tu palabra. Esta mañana prepara nuestra mente, nuestro corazón para recibir lo que tu hijo ha preparado, nuestro querido hermano José Luis Rodríguez, el Puma que le llamamos, Señor. Pero Señor Padre Santo, bendícelo. Ahora habla a través de sus labios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dele otro aplauso, hermano. Dios te bendiga, hermanito.
Gracias. Wow. Pues déselo a él, porque realmente él es que se merece toda honra y toda gloria. Y pues, bueno, ustedes están, esto es algo, no sé si es prematuro, yo espero que estén aplaudiendo después que termine el mensaje, porque no les voy a poder devolver los aplausos, ¿ok? Así que, bueno, un momentito acá. Aquí que ya me preparo. Gracias, gracias por la paciencia. Bueno, antes que nada, feliz Día de las Madres a las madres dominicanas. ¿Madres dominicanas aquí? Sí. Ustedes tienen dominicanos aquí en la audiencia. Somos pocos, hay más mexicanos, pero poco a poco un día vamos a llegar a ese nivel. Hagan nota. Y ya que estamos hablando de las madres esta mañana, y yo que estoy agradecido de mi madre allá en la República Dominicana, yo sé que me estás viendo, Doña Luisa. Saludos allá en mi ciudad natal. Eso me recuerda algo que dijo un boxeador muy popular después de una gran victoria. Ya ahí en la cúspide de su carrera, acababa de noquear a otro gran boxeador también. Y al otro día dice que su teléfono no dejaba de sonar. Eso era, todo el mundo lo llamaba y le escribía. Su teléfono explotó. Bien popular. Pero ya en su decadencia, es decir, al final de su carrera, que terminó con una trágica pues derrota, y cuando ya su carrera como boxeador tocó fondo, al día siguiente solamente recibió 4 llamadas. Una pues de un desconocido y las otras 3 de su madre. Lo que quiero decir es que pues dicen que el amor de una madre es algo incondicional, ¿no? Y yo estoy agradecido por eso. También, y en ese mismo espíritu de celebrar a mi madre, le preguntaron a Louis Pasteur, que es un químico de antaño, tenía buena reputación en la biología y demás. Le dijeron, usted siempre habla del alma y hemos partido ya 100,000 cadáveres y no encontramos ni rastros de ella. Y él le respondió, el día que muera vuestra madre, pártanla en 1,000 pedazos a ver si encuentran el amor que ella siente por ustedes. Es que la ciencia no lo explica todo, ¿verdad? Ahora bien, conocemos el amor de alguien que sí, que ese amor sí va más allá que el amor de una madre. Y no te pongas celosa, Doña Luisa, allá. Sí, tu amor sí lo recibo, pero el amor de Jesús transciende el tuyo. Bueno, estamos en la serie de mensajes Yo Soy, y ya hemos aprendido tanto sobre esta serie. Y La serie, pues, como hemos estudiado, se trata de esta frase, ¿no? Yo soy. Estas declaraciones que Jesús hace acerca de Él mismo, que van acompañadas de tremendas metáforas y que nos explican su relación salvadora hacia el mundo, hacia nosotros. Todas esas declaraciones se encuentran en el libro de Juan y ellas son: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, y yo soy el camino, la verdad y la vida, y también yo soy la vid verdadera. El Evangelio de Juan nos revela la identidad de Jesús de una manera tan profunda. No solamente nos enseña acerca de estas declaraciones, sino también que vemos 7 títulos que son otorgados a Jesús. Por ejemplo, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Rabí, el Hijo del Hombre, Mesías, el Rey de Israel, Jesús de Nazaret. Y todas estas tienen su significado, pero eso es para otro sermón. Si esto fuera el currículum de Jesús, entonces podríamos concluir que Jesús está en una clase aparte, única, es decir, sin contendientes, sin contrincantes. Entonces vamos a leer en Juan capítulo 10, los versos desde el 11 al 14. Juan capítulo 10, los versos del 11 al 14. Yo voy a leer de la Reina Valera porque yo soy de la vieja escuela. Y sí, representando la vieja escuela. Eso. Dice así la palabra de Dios: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Mientras estudiaba este texto, 3 preguntas surgían en mi mente. 1, ¿qué es un pastor y cuál es su función y relación con las ovejas? 2, ¿por qué Jesús está usando este tipo de lenguaje? Y 3, ¿qué implicaciones tienen estas palabras para nuestras vidas? ¿Acaso son relevantes todavía hoy? Porque para el tiempo bíblico que estamos hablando, las personas que escuchaban a Jesús podían relacionar sus palabras. Pero ahora en el siglo XXI, pues, ¿cuántos de nosotros somos pastores de ovejitas y animalitos? Entonces, vamos a estudiar esto juntos y vamos a aprender juntos. Las referencias a las ovejas y los pastores se encuentran en toda la Biblia. Las ovejas se usaban a menudo como una fuente económica. Y también eran animales de sacrificio. Pero las ovejas también se usan bíblicamente para representar al pueblo de Dios. La palabra pastor también en la Biblia hace referencia a Dios como el verdadero guía de su pueblo, de su creación. Pero también es una palabra que se usa como referencia también a líderes dentro de la iglesia. Algo interesante sobre esta palabra, y el pastor Pablo nos estaba hablando sobre esto, es que no todo el que predica es pastor. Y así también, o sea, en el sentido de liderazgo, toda persona que es un líder no necesariamente es un buen líder, ¿verdad? Y hablaba el pastor Pablo sobre Ezequiel 34, la reprensión a los pastores. Es un capítulo súper fuerte donde Dios está reprendiendo a los pastores de Israel. Y lo que quiero decir es que hay buenos pastores y hay buenos pastores no tan buenos. Parte de esa reprensión en Ezequiel, y permítanme leerle de Ezequiel 34, que dice: ustedes se beben la leche, se visten con la lana, matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño, no fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida, no van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan el rebaño como con crueldad y violencia. Eso es parte de la reprensión a los pastores en ese capítulo. Pero bueno, seguimos. En su significado literal, el pastor es la persona que se dedica a la cría, guía y cuidado del ganado al aire libre. El trabajo del pastor se conoce como pastoreo precisamente porque debe quedarse observando los animales mientras ellos pastan. O sea que podemos concluir que el pastor es la persona que cuida, alimenta y también protege los animales, las ovejas en este sentido. En el campo o al aire libre es responsable de su rebaño. ¿Saben lo que es un rebaño? Muy bien, veo muchas cabecitas haciendo así. Todos los animalitos así juntos, ¿no? Eso es un rebaño. Por ejemplo, podemos ver en el Antiguo Testamento el rey David. El rey David fue pastor antes de ser rey. Él es un gran ejemplo de lo que es ser pastor. Y podemos observar, ¿se acuerdan de la historia de David y de Goliat? Voy a parafrasear un poquito antes de leer los textos. Ya está el pueblo de Israel, están los filisteos y ya han estado ellos en guerra por un tiempo y llegan a un acuerdo. El acuerdo es: ustedes nos envían su mejor guerrero, nosotros les enviamos nuestro mejor guerrero y el que gane, bueno, ese ganó la guerra. ¿Ok? Y los demás, pues, se someten en servidumbre. Ese es el acuerdo. Sabemos que Goliat es un guerrero y tiene experiencia, aparte de su estatura también, ¿no? Y se viste como guerrero. Y tiene armadura y armas como guerrero. Mientras que David, ¿qué es? Un pastorcito de ovejas. Este no tiene chance. Se fregó, como dicen. Pero cuenta la historia en 1 Samuel, capítulo 17, del 32 a 37, dice: entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Oye, el pastorcito, ¿cómo habla? Los tiene bien puestos. Dice así, sigue la historia: ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David le respondió, y aquí está lo que quería compartir: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Así me hacía mi mamá cuando me ponía rebelde también. Me daba una zumba, una pela silábica. ¿Sabes qué es eso? Así dice mi hermana, una pela silábica. Me agarraba y te dije que no. Y por ahí seguía. Pero estoy vivo por la gracia y la misericordia de Dios. Los leones que atacaban a David, pues no corrieron la misma suerte. Dice aquí: si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército de Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder de ese filisteo. Y le dijeron: anda pues, y que el Señor te acompañe. O sea, que esto de ser pastor realmente es algo... O sea, no es una tarea fácil. Quizás uno piensa ahora, en este siglo, en algún granjero, ¿no? Cuidando unos animalitos en algún lugar bien seguro, un recinto cercado así, donde no hay ningún animal salvaje, ¿no? Tomándose una Coca-Cola y ¡ay, qué fácil es esto! No, esto era al aire libre, esto era en el campo y en cualquier momento un animal salvaje. Y tenían que defender sus ovejas los pastores. Y ya conocemos la historia, cómo termina la historia de David y de Goliat, que él termina siendo el vencedor. Claro está, el favor de Dios estuvo allí, pero su experiencia como pastor es algo que Dios usó. Y termina derrotando a aquel gigante con una honda y una piedra. Tenía buena puntería. Mi mamá tenía buena puntería también. Lo primero que agarrara, ¡pa! Te amo como quiera. Usted se ríe, no me haga reír ya, está bueno. Bueno, pero es por su experiencia, es decir, David, y su dedicación como pastor, y también su entendimiento de que su Dios es el pastor por excelencia, que David nos regala el Salmo 23. Y muchos de nosotros podemos incluso recitarlos de memoria, pero como yo estoy nervioso se me van a olvidar las líneas, así que lo voy a leer. ¿Qué dice Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. También escribe el salmista en el Salmo 100, verso 3, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Saben lo que es un prado? Es un lugar llano, el lugar más adecuado para que crezca el pasto, húmedo. No hay escasez allí de pasto. Este salmo así tan corto es tan profundo porque nos habla de origen, es decir, de un comienzo, un diseño intencional e inteligente. No somos un accidente. También nos habla de significado, o sea, de sentido, por qué estamos aquí. Nos da un sentido de pertenencia. No somos huérfanos en este mundo. Y nos habla de un Dios con el que podemos tener una relación personal y al cual le importan nuestras necesidades. En mi ciudad natal, yo crecí en una ciudad fronteriza, hacemos frontera con Haití, nuestro vecino país de Haití. Y dos días a la semana celebrábamos lo que, y todavía, esto sucede, lo que llamamos el día de mercado. Y esto es un día en donde se venden toda clase de productos y esto se llena de personas, haitianos, dominicanos, dominicanos de toda parte de la República, o sea, la gente está así amontonada. Y yo de niño pues iba ahí con mi mamá y la seguía ahí como una ovejita, me sostenía de su blusa, ahí detrás iba. Y un día lamentablemente y accidentalmente pues la solté, yo tenía quizás unos 7 años y en un lugar tan conglomerado así. O sea, un niño pues es abrumado por las emociones realmente, o sea. Y pues mi mamá siguió. No se dio cuenta y tanta bulla y los vendedores de la calle y ya saben. La cuestión es, para no hacer el cuento más largo, es que después de varios minutos y un buen samaritano tratando de consolarme, entonces escuché aquella voz que le devolvió el latido a mi corazón, que gritaba mi nombre en medio de todas esas personas, en medio de ese bullicio. Y era mi mamá llamándome. Ahí volví a respirar. Tenía como 7 añitos. Ella se reía cuando yo le hacía el cuento, ni se acordaba. Ya luego, a la edad de 15 años, me encontraba otra vez perdido. Pero esta vez espiritualmente, emocionalmente, todo tipo de mente. Porque a esa edad tuve una crisis existencial en donde no le hallaba sentido a la vida. ya para entonces había experimentado a través de la experiencia de otras personas, pues, la muerte de varios compañeros de clase desde quinto grado. Recuerdo aquel niño, nunca se me olvidó su nombre, Danny. Tenía la cabeza bien grande y se sentaba frente de mí y todos se burlaban de su cabeza, pero algo no estaba bien. Y es que tenía un tumor cancerígeno. Falleció ese año. Fue el primer funeral al que fui. Eso me marcó porque ahí comencé a cuestionar. ¿Cuál es el punto de estar aquí si al final te vas a morir? Ya entonces para cuando estaba en el high school, pues ya llevaba yo todas esas preguntas. ¿Cuál es el propósito de estar aquí? Ya habían fallecido otros compañeros de clase en accidentes automovilísticos. Eso allá en la República Dominicana, eso es muy popular. Los jóvenes quieren correr en sus motocicletas, buscando adrenalina, no sé, siempre se encuentran en la muerte. Lamentablemente, es el plato del día en las noticias. Es muy triste. Y ya habían fallecido otras personas y me encontraba así perdido realmente. Yo me encontraba como una oveja dispersa, me encontraba preso o esclavo de un mundo que es como el asalariado que describe Jesús. O sea, un mundo que te usa como un medio para un beneficio, pero al que realmente no le importas. Así me sentía. Me encontraba como la descripción perfecta está en Eclesiastés, capítulo 1, permítame leerle. Que dice, vanidad de vanidades. Y esta palabra vanidad, también en otras traducciones es absurdo. O algo que se esfuma. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene. Mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Así me encontraba yo. Y este vacío existencial es algo que muchas personas pasan por esto en algún momento en sus vidas. Dicen que quizás a los 30 o a los 40. Yo lo experimenté a los 15 años. Digo, Dios me permitió experimentar eso. Pero luego todo cambió. Todo cambió cuando conocí al buen pastor que me llamó y me llevó a su redil. Entonces en él la vida sí cobró sentido. Sus palabras me dieron aquella esperanza viva y eterna que el mundo no pudo darme ni puede darme. Sus palabras y su obra redentora transcienden este mundo vano e insípido. ¿Saben lo que es insípido? Algo que no tiene sabor. Que no tiene sabor, no sabía nada. La vida a mí me sabía nada. Antes de Jesús, o sea, realmente la palabra nada lo resume. Y fue como si yo hubiera estado muerto y el día que choqué con Jesús, resucité. En Mateo 18, de 12 a 14, permítame leerle, Jesús dice lo siguiente. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Y estos versos tienen su contexto. Podríamos incluso desarrollar un nuevo mensaje de todo esto, pero lo que quiero decir, lo único que quiero recalcar de esto es que Dios quiere salvar a toda la humanidad. Que el buen pastor no quiere que se pierda ninguno, ninguna de sus ovejas, ninguna persona en su creación. Y ese plan de salvación incluso incluye a aquellas personas con las que quizás nosotros no estamos de acuerdo, o que llevan otro estilo de vida, o que tienen otra creencia, o que se visten diferente. Debemos de tener cuidado de rechazar pensamientos, ideas, sí, pero nunca comprometer la dignidad con la que tratamos a las demás personas. Eso nunca debe comprometerse. Y esto ya para concluir. Hay una promesa de parte de Dios. En Ezequiel 34, vuelvo a este capítulo. Una promesa de que Dios mismo va a pastorear a sus ovejas, a su pueblo. ¿Qué dice Ezequiel 34, el 11 y 12? Dice, así dice el Señor Omnipotente. Yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Hemos estado estudiando el libro de Juan. ¿Y crees que es casualidad que Juan comienza diciendo: en el principio era el verbo y el verbo era Dios? El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Crees que es casualidad que Juan también dijo que aquel verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y que hemos contemplado su gloria, gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad? Si te fijas en esta promesa de que Dios mismo va a pastorear a sus ovejas, y sigues leyendo entonces el capítulo, encontramos una profecía mesiánica donde Dios nos promete que un nuevo David, un nuevo pastor, su nombre es Jesús. Jesús es el legítimo y verdadero pastor, y como hemos aprendido, aquel que entra de manera apropiada a redil de sus ovejas. Que fue profetizado por los profetas. El buen pastor que no huye cuando sus ovejas están en peligro. El buen pastor que rescata sus ovejas cuando son dispersas. El buen pastor que entrega su vida por sus ovejas. El buen pastor que conoce y es conocido por sus ovejas. Quiero cerrar este mensaje haciéndote dos preguntas en las cuales quiero que pienses. Te las dejo de tarea. ¿Estás en el redil del buen pastor? ¿Estás ahí? ¿Quién o qué está pastoreando tu vida? ¿Quién o qué está pastoreando o guiando tu vida? ¿La cultura? ¿Gobierno? ¿Partido político? Sea cual sea. ¿Tu religiosidad? ¿O ansiedad? ¿Qué está pastoreando, guiando tu vida? Y te animo a que le abras el corazón a Jesús para que sea Él quien te guíe. Para que sea Él que sea el centro de tu vida. Y quizás tienes que hacer espacio y sacar algunas cosas que están en ese lugar tan maravilloso en tu corazón que no pertenecen allí. Puede pasar la banda. Y mientras ellos pasan, acompáñenos o acompáñame en una oración. Señor, te doy gracias porque a temprana edad viniste a mi vida, Señor, y me rescataste. Estoy tan agradecido, Señor, porque no solamente me rescataste, Señor, sino que me has seguido guiando toda mi vida, Señor. Y yo te ruego, Dios mío, por aquellas personas que nos escuchan, no solamente aquí, sino también en línea, que tú afines sus oídos, Señor, para escuchar tu voz y para que ellos puedan abrir el corazón, Dios mío, y abrirte el paso, Dios mío, para que sus vidas sean transformadas, cambiadas por ti, por tu amor, por tu espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén.